Esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas
que crece más rápido que las bacterias de tu culo.
Mimetízate. Ni se te ocurra transgredir las normas con las que tu pequeño cerebro en desarrollo fue programado y que inconscientemente condicionan cada uno de tus actos. Si algunos de tus deseos más profundos son extraños, diferentes, entiérralos para siempre en el negro abismo del subconsciente. Obedece, obedece, obedece siempre. Te está permitido el autoengaño. Puedes mostrarte ante ti mismo y ante los demás como un ser independiente, que se ha deshecho del lastre de la moral y vive de acuerdo a sus propios deseos y motivaciones, libre y conscientemente escogidas. Puedes fantasear con que te has librado de mí, pero no lo harás. Nunca lo harás. Vivo en tu interior desde que eras pequeño. Desde que te vistieron de azul antes de meterte en la cuna, aquella primera noche de tu vida. Desde la primera bronca por jugar inocentemente con las muñecas de tu hermana, sin saber que aquello estaba mal. Estoy en ti desde la primera charla solemne en la que aprendiste que mostrar tus sentimientos en público es una muestra de debilidad. Desde que te regalaron tu primera metralleta de juguete. O desde que encendiste la tele, esa gran educadora. Y fuiste asimilando poco a poco que los chicos mandan, pelean y protegen, y las chicas obedecen, lloran y deben estar a salvo. Y no hay otra opción posible. Soy esa norma que te obliga a automutilarte, a amputar fragmentos indeseables de tu mente y de tu cuerpo. Soy la más terrible de las dictaduras. Porque broto de tu propia voluntad. Y aunque trates de resistirte, eres mi esclavo.
¿Y qué tal si desobedecemos? ¿Qué tal si asaltamos la fortaleza de la normalidad y le hacemos pedazos a la muy hija de puta? El ser humano es demasiado complejo como para minimizarlo en un binarismo absurdo. Rompamos los moldes. Las posibilidades serán infinitas, como el universo. Y cuando todo haya acabado, bailaremos en pelotas, cantaremos y joderemos sobre las cenizas del patriarcado y la moral judio-cristiana. Y siempre, siempre seremos lo que queramos ser, nosotras mismas.
Bienvenidas, una vez más, después de tanto tiempo, a Caldo de Cultivo.
Technology, satellite, well, what's wrong today? And why? cause everyone's so busy they've forgotten why they're playing at me. Said what's wrong today is what's wrong with you. You're so sorry, busy, sorry, that's all you do. When I'll be at men is baby on your mind, you pretty little boy. Since I've been blasting, I've been blowing, I've been banging away. You got to bang it away. You got, baby, such a fabulous game. But I've gotta come so down to play. With a Vietnamese baby on your mind, your pretty little mind.
¡Bombardeo!
Resumen de noticias.
Buenas, aquí estamos otra vez de nuevo, chicos.
Después de unas largas vacaciones estivales y preestivales.
Eternas vacaciones, sí. Estivales.
Esperamos que no nos hayáis echado demasiado de menos, pero bueno, para vuestro bien o para vuestro mal, estamos aquí de nuevo. Se abre una nueva etapa de caldo de cultivo con nueva gente, con nueva estructura. Ya iremos dando sorpresillas, porque esto va a cambiar un poquete.
Bueno, ¿y qué tenemos en esta sección de noticias esta semana?
Pues tenemos un bombardeo que...
Como Dios manda.
Como Dios manda.
¿Sí? Contadme.
Pues para los que vivan en un container metido y no se enteren de nada, resulta que ha habido un petardazo en la... Basílica del Pilar.
Petardazo, banco roto.
Sí, no, ha sido...
Mucho humo, pocas nueces.
Mucho humo y pocas nueces, sí, es un buen titular, ¿eh? Sí, sí, deberías trabajar en el Aldo, porque para los titulares que han puesto ellos...
Bueno, en Marca también, que deben usar mucho esas mierdas.
Pues eso, que a estas alturas, toda aquella que nos esté oyendo sabrá lo que ha ocurrido y todo el revuelo que se está montando.
Han sido los antitaurinos, ¿no?
Sí, sí. Eso dice un montón de gente.
La gentuza de izquierdas. Sí, sí.
No, pero es incluso los más mierdas están como desmintiendo la relación entre lo de las fuentes y lo del atentado del Pilar. Pero bueno, la verdad es que se está montando un revuelillo bastante interesante en Zaragoza estos días. De hecho, yo acabo de llegar de fuera y he visto la ciudad militarizada. O sea, en el bus de camino a la Madalena he visto una cantidad de policía impresionante por la calle, controles por todas partes. Por
en el Pilar de por sí ya hay que...
Sí, sí.
No, mira el micrófono, por Dios.
Bueno, y no solo han sido las bombas en el Pilar, ¿no? O sea, ha habido bombas también en Puerto Venecia, en el parking de...
Todas desactivadas, ¿no? ¿Han sido? ¿O no?
Sí, sí, han encontrado artefactos sospechosos, pero...
Artefactos sospechosos.
Eran bombas caseras.
Eran pitos de goma.
un poco con bombas de camping gas y eso que no...
Ya. Yeah.
Yo lo que opino es que esto es una llamada de atención. O sea, en plan, que aquí comienza el motín.
Yo pues, creo que es un chanchullo sí, extravagante.
Hombre, en realidad a estas alturas, a ver, se puede especular un montón, realmente no se sabe nada y no se va a saber hasta dentro de un tiempo.
Y yo creo que hasta el día 12 no se puede decir nada, porque también han comentado que la policía encontró varios mensajes en el tranvía que en los que decía que el día 12 se iba a liar.
Que el 12 se iba a liar parda, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, eso también lo he escuchado por ahí.
Oye, entonces...
Igual nos dan la sorpresa. Mm.
De todas formas, a mí es que me huele esto muy raro. Yo es que estoy un poco mosqueadete, la verdad.
Yo no sé qué maño pondría un petardo en el pilar, de todas formas. Es eso... Por muy ateo que sea, yo tampoco la pongo en el pilar.
La opinión general de la gente es eso, que lo pongan en el...
Eso es, que la pongan en el obispado.
Sí, en el obispado de Zaragoza o tal, pero...
Pero el pilar, sí, la gente...
Pero el pilar es una... No sé, es como si tocas la Romareda, pues la gente se va a cabrear, no sé.
Hombre, pero por otra parte también ha sido una cosa muy leve, o sea, yo creo que es eso, como más una llamada de atención, que el objetivo no era causar
daños estructurales
a personas, sino más bien... decir, tío, ten cuidado que
estamos aquí,
aquí
y podemos...
nos estamos empezando a poner violentos.
Claro. Sí, sí, pero de todas formas, a ver, yo independientemente de la elección del objetivo, que ahí tampoco me voy a meter porque, yo qué sé, pues eso, cada uno tiene su modus y tal, pero a mí es que me suena muy raro todo esto, es que no sé, o sea, ya están saliendo por ahí cosas extrañas, como por ejemplo que las cámaras de seguridad, porque sí que tienen cámaras de seguridad. Al principio dijeron en el Heraldo y en otros medios que no había cámaras de seguridad, pero luego sí que salieron desmintiéndolo los de los propios curas del Pilar diciendo que sí que había cámaras. Pero
pueden
que se
ver
habían,
los labios mientras confiesas.
Pero que, se había, pero que se habían apagado justo antes del momento de la explosión o no sé qué. Como que habían estado desactivadas un rato, no sé. A mí eso la verdad es que me mosquea bastante porque se parece mucho...
Conspiranoia.
Claro, se parece mucho... Vosotros...
Perfil ponéis, conspiranoia para... Claro,
Vosotros ponéis en el debate, ponéis el punto de veracidad, yo pongo el punto de conspiranoia. No sé, vamos a ver, en Madrid cuando era Almudena, que para que no se acuerde, pues hubo una cosa bastante parecida, ¿no? Un artefacto así de pequeña potencia que no llegó a explotar, que luego un supuesto comando anarquista lo reivindicaba en un comunicado, un poco rocambolesco todo, ahí como un grupo anarquista dándole un montón de importancia a la figura de la monarquía y del rey, que es como que no cuadra mucho, ¿no? Porque, bueno, no sé, es el menor de los enemigos que puede tener un anarquista. Es parte del problema, pero es una pequeña parte del problema, no es todo.
Y el nombre del grupo...
Claro.
Mateo anarquista también.
Pero bueno, que no sé, que ahí, por ejemplo, pasó lo mismo. Lo de las cámaras de seguridad se desactivaron un rato antes de que pasara nada. Y luego de ahí no ha habido detenidos ni ha habido nada. O sea, no ha habido ningún... No han tirado del hilo, no ha habido ningún tipo de investigación ni de...
Además... Casi no había ni explotado nada y ya estaban en el Heraldo poniendo fuentes policiales apuntan a la izquierda. Y
claro.
¿Cómo apuntas a nadie? Se ha pasado hace 5 minutos.
Claro, claro.
Ya, realmente.
Radicales extremistas de izquierdas. Sí, sí.
Sí, no sé. Y todo el pilar acordonado, todo peinado. Pero
no sé, a mí...
un poco para algo que era más bien de baja potencia, yo no lo veo...
Sí. Claro. Hombre, es normal que, yo qué sé, si pones un petardo, pues luego pues, sacan a los perros allá a olisquear todo el pilar.
¿Te refieres a los canes que trabajan como...?
A los perros para los perros.
Vale.
Sí.
O a los individuos que trabajan ahí con su plaquita y su tal. Bueno, que pues eso, yo sí que, pues siguiendo con la conspiranoia, yo es que estoy muy mosqueado, tío, porque, no sé, entre lo de la Almudena, que bueno, hay mucha gente, y yo sinceramente me incluyo, que lo ve como un montajillo que apesta un poco raro. Luego lo de las retenciones de Barcelona de los cuatro compañeros, no, los cinco compañeros que de hecho están todavía... En FIES, en régimen FIES.
A ver, cuéntame eso, que yo no me entero.
Pues eso pasó hace ya tiempo. Eso pasó,
¿no?
No, pasó el 15... Pasó además el 15M, el último 15M, aniversario del 15M y tal y cual. Uh-huh. Que entraron la policía por orden de la Audiencia Nacional a un local en Tarrasa, me parece que era, no recuerdo. Y nada, pues eso, como que detuvieron a cinco personas y tal, allí colectivos anarquistas de esa zona. Y les acusaban de terrorismo, de pertenencia a banda armada y todo el copón, ¿sabes? Y las acusaciones se basaban todo en comentarios en Facebook.
Vaya, por
comentarios en Facebook de, en plan, hay que pegarle fuego a todo, pues ese tipo de cosas, ¿no?
Todo muy americano.
Sí, yo unos cuantos que podrían ir al cárcel por esas cosas.
Claro, y luego, de hecho, se montaron un circo de puta madre, porque pusieron, en plan, típicas fotos de del hijo, o sea, las incautaciones, ¿no? Típica mesa de la policía con un montón de objetos requisados y tal.
Cuchillos
y
de la cocina.
Y eran todo, en plan, pues eso, navajillas pequeñas, discos de punk, camisudaderas de así, sí, en plan, ropilla punk. un carro, no sé qué, o sea, absurdo, o sea, me vas a poner una camiseta como prueba de que soy un terrorista.
Claro que sí.
Pues eso, entonces, sumando lo de la Almudena, más lo de lo... la atención de estos compis y ahora esta movida, que no se sabe muy bien qué ha sido, pero que quién sabe, o sea, yo lo dejo caer, podría también tratarse de alguna cosa rara, en plan algún montajillo, algún ataque de estos de falsa bandera. Porque ahora recordemos que ETA, por ahora...
El coco.
En principio ya no existe, pero en principio ya no es un factor que... Que ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero parece que ETA pues como que se retira del tablero. Entonces, joder, ¿con qué van a asustar ahora al electorado? ¿Con qué van a atenazar a la población y con qué van a asustar a la gente? Pues ahora les toca a los anarquistas. Eso es mi teoría.
Ya.
Lo dejo ahí.
Hombre, yo creo que motivos para hacer estas cosas tiene cualquiera ahora mismo. O sea,
bueno, desde luego.
Cualquiera.
Sí, sí.
Pero, claro, sí que es verdad que de ahí a hacerlo...
Sí, sí. No, que yo no digo que esto sea un montaje y que sea una cosa falsa. Que no, o sea, no digo que no haya sido gente verdaderamente que haya, lo haya hecho por un motivo, probablemente. ¿Sabes?
Yo creo que no sé, que no va... El culpable... Bueno, el culpable o el responsable de esto, si tiene que salir, yo creo que va a acabar saliendo, pero que habría que dejar un tiempo de...
Sí, sí.
De dilucidaciones.
Yo creo que va a quedar en nada. En un tiempo...
Bueno, pero luego
hablaremos de una gracieja en el pilar, en los próximos pilares diremos, ¿os acordáis?
Pero en serio, tanto movimiento.
Los pilares pasan por la bomba.
Pero tanto movimiento por una cosa que luego va a quedar en nada. Yo no sé hasta qué punto.
Lo de la Almudena es en que ha quedado.
Ya.
Nada.
Pero,
que igual
no sé,
luego se entrelaza todo, ¿eh? No
pero
sé.
Por otra parte es que también estas cosas. Quiero decir, este tipo de sucesos. Son un caldo de cultivo, nunca mejor dicho, muy bueno para eliminarte a sectores indeseables de la población de tu ciudad, de la juventud de tu ciudad. Entonces a mí esto, no sé, o sea, me da un poco de miedete que ahora no... Que
también
no...
Es que, para...
Sí, que lo utilicen ahora como...
Buscas simpatías también, porque claro, si hay más gente ahora que se puede estar acercando hacia la izquierda por el tema social en el que se encuentra, tú... Pones ahora que los radicales de izquierda, no sé qué, y claro, la gente que igual empieza a simpatizar más, pues ya deja de hacerlo, porque dicen, mira, que son cazurros. Nah, y ya, sin más, yo creo que es escapear un poco el temporal, pues como buenamente se pueda. Y que, yo qué sé, van a sacar los presupuestos del Estado, van a sacar no sé qué, van a sacar muchas cosas ahora en septiembre.
Sí,
y
conviene tener un...
Y conviene, yo sí que creo que puede, perfecto, cosas más gordas han hecho al fin
sí,
y al cabo.
Ya.
Sí, sí.
Entonces...
Bueno, a ver en qué queda
bueno,
todo
aquí
esto.
Esperemos por lo menos que no se aproveche esto para aumentar, si cabe, aún más la oleada represiva que lleva viviendo Zaragoza desde hace unos años. Y bueno, pues a ver si hasta ahora todo va bien.
Menos mal que tenemos a Manu Haller.
Vamos con un temita de Manu Haller, uno de su nueva maqueta, Anotaciones volumen 2. Se le ha currado el título un montón, ya lo sabemos, compañeras. Y nada, pues esto es Todo va bien.
Todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Tienes miedo a que las cosas cambien. Eso piensas mientras no te toque.
Cambia de enfoque, recupera el norte.
La vida es una vez, no pierdas tu tren. Hasta ahora todo va bien. Ahora todo va bien.
Alza la vista al cielo y dime lo que ves. Y mírate al espejo y escúpele al reflejo. Seres diabólicos caminan sobre dos pies. Pilas de muertos se divisan a lo lejos. Quítale al pasado el velo y dime cómo fue cuando cambiamos el amor por el dinero. ¿Quién fue el primer ingeniero de la tortura? ¿Quién con el acero instauró la dictadura? Yo te vi nacer una vez bajo la luna y sus pálidos rayos lamían tu cuna. Te daba el pecho, tú reías satisfecho y en su vientre acurrucabas tu minúscula figura. No cabía en ti maldad alguna, la tierra y sus criaturas erais una. Pero un triste día perdiste la cordura y te vendiste al demonio del poder y de la usura. Y desde entonces un planeta miserable, y desde entonces cada día una masacre. Solo veo guerras y genocidios del hambre, si me da por asomarme al otro lado del alambre. Niños llorando, riegan los desiertos, buitres contentos apuran sus restos. El sistema globaliza la miseria y ahora críos de mi barrio pasan hambre como en Kenia. Y a mi alrededor cuerpos cuelgan o saltan al vacío perseguidos por las deudas. Perros de presa muerden a su antojo, pelotas de goma te apuntan a los ojos. Pero en la calle no se oye ni un sonido, los tiranos todavía duermen tranquilos. ¿Cómo hacer que llegue de una vez el estallido? Lobos estepalios conspiramos con sigilo.
Hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. Tienes miedo a que las cosas...
estamos solos. La manada ya no escucha los aullidos del lobo. Ya somos adultos, me ahorraré protocolos. Jóvenes con rabia pensando explotar el globo. Vamos sin rumbo porque no hay futuro. El sistema ahora nos muestra la otra cara del mundo. Un bebé que nace, otro muere de hambre. La tierra de los sueños está rodeada de alambre. Amanece, un sol rojo sangre. Hay odio en cada niño que perdió a su madre. Busca la verdad, no está en los medios. La palabra de un amigo es mi único Dios. Un abrazo de Galeán, un boli y un cuaderno. Ese es mi refugio para pasar el invierno y el calor del verano. Sueño con un cambio y un beso de sus labios que remueve mis recuerdos. Joder, Juanes, lo veo tan claro. Estamos condenados al exilio o al paro. Esto no se arregla si no damos guerra. Lo tuvimos todo y ahora tenemos la negra. Fumar y beber ya no me alegra. Nos vamos a la mierda. La humanidad habita un planeta que desintegra. Nos dividen fronteras. Quema la bandera, chico, estamos en quiebra. La revolución no se hará en internet. La única solución sería un botón de reset. Empezar de cero, otra civilización. De hombres y mujeres que amen con el corazón y no con la cabeza. Pensando en cifras que dejan naturaleza entera hecha trizas. Quizás sea utopía, quizás no esté en mis manos. Quiero vivir tranquilo fuera del gran hermano.
Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Tienes miedo a que las cosas cambien. Eso piensas mientras no te toque.
Cambia de enfoque, recupera el norte.
La vida es una vez, no pierdas tu tren. Hasta ahora todo va bien.
Bueno, en este programa vamos a hablar un poquito sobre la teoría queer y los transfeminismos. Vamos a hablar en base de un trabajo que ha hecho nuestro colega Malatesta, muy, muy currado.
Todo plagiado de fuentes anónimas que no pienso revelar.
No esperábamos menos de usted.
Bueno, a modo de introducción, a lo largo de, o sea, a toda esta colación de todo esto de la teoría queer, que a mucha gente le sonará, pero sí que hay a personas que no lo hayan oído en su vida, y vamos a intentar contextualizarlo un poco. Y lo primero que vamos a hablar es, pues, de lo que es la historia, ¿no?, del ser humano, porque es lo básico, ¿no?, para entender todo esto. Cómo hemos ido, pues eso, en plan, viendo el mundo que nos rodea y cómo lo hemos ido categorizando. Entonces, a lo largo de nuestra evolución como especie, racional, claro, capaz de analizar, de interpretar y de establecer abstracciones, ¿no?, acerca del mundo que le rodea, pues el ser humano siempre ha sentido la necesidad de dividir el mundo en categorías. Tampoco es extraño, ¿no?, porque, pues claro, tú imagínate a un hombre ahí de cromañón ahí, en plan que no tenía ni puta idea del universo que le rodeaba. Entonces, pues eso, esa complejidad del universo, pues obligó a la humanidad, digamos, en pañales, a la humanidad incipiente, a simplificar la realidad en divisiones, con el fin de comprender, pues, más fácilmente ese entorno, ¿no? Al principio, estas categorizaciones, estas divisiones, pues se iban basando en fenómenos observados, ¿no?, que no partían de la subjetividad humana, de la mente humana, de la reflexión, sino de la naturaleza, de lo que se veía en la naturaleza, pues dicotomías tipo día-noche, vida-muerte, ¿no? Pero con la organización social, con la división del trabajo, con la jerarquización y con el nacimiento de las primeras sociedades, tal y como hoy las entendemos, la especie comenzó a analizarse a sí misma, ¿no?, a mirarse hacia adentro y a establecer esas mismas categorías para sus propios miembros. Y en algún momento de la historia, estos binarismos naturales, observados en la naturaleza, empezaron a confundirse con binarismos sociales, ¿vale?, que son categorías generadas por el hombre y por su forma de organizarse. Por ejemplo, el sexo es un binarismo natural, eso es un hecho observado en la naturaleza, porque, bueno, aunque existen estados genéticos y fenotípicos, digamos, intersexuales, no hay gente que nace con genitales ambiguos y tal, pero, bueno, en general la inmensa mayoría de la humanidad está dividida mayoritariamente en dos sexos anatómicos, fisiológicos y genéticos, que son el femenino y el masculino. Esta diferencia no explica patrones de conducta diferentes ni características psicológicas diferenciales para cada sexo. Simplemente es un hecho biológico. Tienes pene o tienes vagina. Sin embargo, el género frente al sexo, el género, la estereotipación, lo que es el estereotipo acerca de lo masculino, lo que se considera masculino y lo que se considera femenino, es un binarismo humano y por lo tanto artificial. El género asigna a cada sexo una serie de atributos, de conductas y de comportamientos determinados que, pues, que no vienen marcados por la naturaleza ni por la genética, sino que se originan como construcciones sociales y se perpetúan de generación en generación a través de la educación, ¿no? De lo que te enseñan desde pequeño a hacer, a cómo comportarte y tal. Entonces el género, pues, es un código obligatorio de conducta que se aprende a adoptar desde la primera infancia, ¿no? En función de ese sexo con el que naces. Pues jugar con metralletas si eres chico, o con beber de mentiras si eres chica, llorar en público o aprender a reprimirse y, bueno, pues no hay término medio. O sea, es azul o rosa, vamos. Entonces, no sé, pues eso, en definitiva, aplicando también a los hombres, a nosotros, la frase esta mítica de Simone de Beauvoir, esa gran pionera del feminismo, no se nace mujer ni hombre, sino que se aprende a serlo, nos enseñan a serlo. Este binarismo de género es para la gran mayoría de las ramas del feminismo el origen de todo el androcentrismo y del sistema patriarcal, ¿vale? Y de todo el sexismo. Porque claro, allí donde hay dos grupos diferentes, se abre la posibilidad de que uno termine dominando al otro y termine subyugando al otro. Y así ha ocurrido a lo largo de la historia. Sin que se sepa muy bien por qué motivos o por qué mecanismos, el hombre se ha impuesto en la mayoría de las culturas humanas como género dominante en todas las esferas del poder social. O sea, el político, el económico, el religioso, el militar, ¿sabes? Porque, bueno, pues hay que recordar que desde el tiempo de Aristóteles, pues se ha considerado al hombre blanco heterosexual como la abstracción perfecta del ser humano, ¿no? O sea, por definición, el ser humano era hombre blanco heterosexual, relegando al resto de las posibilidades de la existencia humana, que son la mayoría, al papel de un testigo obediente, ¿no? Y sin capacidad racional. En este contexto, pues los diferentes feminismos, exceptuando lo de la diferencia, pero bueno, eso es otra historia, pues han tratado de derribar los muros de este binarismo androcéntrico y en los últimos tiempos, en las últimas décadas, se han ido enriqueciendo con nuevos matices y generando nuevas corrientes. Y es el caso de lo que vamos a hablar hoy, del movimiento queer, que lo que plantea es una lucha contra el patriarcado y el binarismo de género, y también contra la heterosexualidad obligatoria, no solo desde la feminidad, no solo desde la mujer, sino también desde sectores masculinos que no encajan en las masculinidades obligatorias, por así decirlo, normativas.
Bueno, y aquí empezamos a hablar ya de lo propiamente dicho como teoría queer. El término queer no puede entenderse sin su antónimo straight, que puede entenderse como recto, no el que tenemos ahí atrás, sino recto, derecho o heterosexual. Y frente a esto, pues queer vendría a significar raro, anómalo o extravagante. La teoría queer surge en Estados Unidos tras la publicación del libro de Foucault, Historia de la sexualidad, en 1976. Fijaos si hace tiempo ya, ¿eh?
Ya ves.
Era una época en la que se estaban descubriendo evidencias arqueológicas de prácticas homosexuales en la Grecia antigua y que además historiadores como John Boswell escribían sobre la existencia de una cierta tolerancia hacia la homosexualidad desde la antigüedad hasta la Alta Edad Media. O sea, que pensamos que esto es nuevo, pero...
Sí, pero
es algo que estamos recuperando. Se comenzaba a visibilizar ya la obligatoriedad de la heterosexualidad y la existencia del lesbianismo, hasta entonces prohibido incluso como concepto mismo, fomentando el desarrollo de la teoría queer. Todo esto, unido al clima de agitación social e ideológica generado por los movimientos feministas y homosexuales, la lucha contra el SIDA y el incipiente interés de las universidades por los estudios de género y sexualidad, se hizo que esta teoría se asentara bastante bien. Entonces, el principio fundamental de la teoría queer es el rechazo a cualquier forma de clasificación por género, orientación sexual o estado serológico. Considera que las categorías mujer y hombre, homosexual y heterosexual son construcciones sociales imaginarias que sitúan en posiciones subordinadas todo aquello que no sea masculino y heterosexual. Entonces, de esta forma, este género sería como una performance, un rol que se asimila a base de llevarlo a la práctica una y otra vez según las reglas socialmente aceptadas. Por lo tanto, no se trataría de algo que pueda elegirse o fingirse, sino más bien que a través de la repetición se interioriza y acaba siendo algo que sentimos como propio. Entonces, de esta forma, un recién nacido al que se le propone un nombre según su sexo y sin esperar a que descubra y exprese su identidad, se inicia desde el primer momento la asimilación de un rol. Con el tiempo, conforme va creciendo, este niño observará y aprenderá una serie de conductas que se esperan de su condición, como hombre o como mujer, reprimiendo otras que podrían ser más próximas a sus deseos. Como muchas veces se reprimen los niños que quieren vestirse con claro. vestiditos, o las niñas que les mola el fútbol.
El niño era muy llorón y me chinchaban mucho, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí. Ah, llorica manteles. Y yo, joder, si soy llorón, ¿qué se va a hacer?
Entonces, claro, pero estas conductas pues no son aceptadas claro. socialmente. Claro. Entonces, las conductas consideradas como propiedades de su género son reforzadas y las otras serán reprimidas y corregidas.
Bueno, pues sigamos con la teoría. Esta teoría queer rechaza el encasillamiento de las personas en identidades preformadas, por considerar que las categorías identitarias puras son un obstáculo para la transformación social. Es por lo tanto una teoría antiasimilacionista. Anima a cada persona a buscar su propia esencia en lugar de adscribirse a una identidad colectiva, y promueve el derecho a la indiferencia, es decir, a ser tratados como iguales sabiéndonos diferentes. Por eso, desde sus orígenes, la teoría queer se ha centrado en las disonancias, en las grietas de estos bloques identitarios inamovibles, hombre-mujer, homosexual-heterosexual. Desde esta perspectiva, el género y la sexualidad no serían un blanco o negro, sino más bien toda una surtida gama de grises. La teoría queer no se limita únicamente al ámbito conceptual. Ha generado un movimiento que parte del feminismo y se engloba dentro de él, pero que rechaza sus vertientes más institucionalizadas. Esta transformación de teoría de la sexualidad a movimiento social se vio motivada por los procesos de exclusión heteronormativos y patriarcales, pero también por procesos de exclusión que comenzaron a darse entre los propios excluidos. Inicialmente, queer fue un término empleado desde la heterosexualidad para etiquetar como extraño, desviado o incorrecto cualquier comportamiento discordante con las normas del sistema sexogénero. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras grandes esfuerzos, la homosexualidad comenzaba a recobrar un cierto grado de aceptación social. Esta evolución acabó haciendo posible que en los 90 en Estados Unidos un grupo muy concreto de homosexuales con determinadas características, sexo masculino, raza blanca, elevado poder adquisitivo...
Sobre todo acabamos.
alcanzaran un alto grado de aceptación e incluso cierta respetabilidad social. Pero al hacerlo, construyeron una identidad gay fija, normativa con unos ciertos criterios de inclusión muy determinados, por lo tanto también excluían al resto de homosexuales. De esta identidad quedaban excluidas las lesbianas, los gays blancos de clase baja, los negros, homosexuales, las personas trans, los VIH positivos, que seguirían teniendo que soportar la denominación queer.
Bueno, y en este contexto, ¿no? Con este cuadro, pues hubo un grupo de gente disidente, ¿no? Estos queers todavía remanentes, queers de a los que todavía se les seguía llamando queer, incluso desde el propio mundo homosexual burgués, digamos, pues hubo un grupo de estos queers disidentes que tuvieron el valor de tomar esta palabra, que los insultaba y los despreciaba, para resignificarla, para hacerla propia, para unirse todos bajo ella y bueno, valiéndose de las nuevas teorías de la sexualidad como corpus teórico, pues crear un movimiento social nuevo, que es del que estamos hablando. Entonces, la teoría queer, tanto la teoría, digamos, como el movimiento social que surgió de ella, pues se caracterizan por un intento, ¿no?, de analizar la realidad a través del cuestionamiento continuo de todo lo que se considera natural, ¿no?, o inalterable. Típico discurso de, no, es que eso va contra natura, no sé qué, que a mí cada vez que empieza alguien con ese argumento, una conversación, ya es que me piro, ¿sabes? Porque es como, no, tío.
Siempre puedes recurrir a los bonobos, que se follan, son monos que se follan a todo lo que se mueve.
Claro, tío, pero la historia de los bonobos la han reprimido. O sea,
natural,
natural. La han ocultado siempre, nos han hecho pensar que éramos chimpancés, pero en verdad somos más bonobos, yo creo. Bueno, entonces... Entonces, pues eso, o sea, siempre han ido como intentando cuestionar eso de que no, es que esto es natural y esto no es natural. Porque tal y como ha explicado un montón de filósofos, como por ejemplo Judith Butler, que es una filósofa que fue una de las que ayudó con más ganas a construir esta teoría.
Una invertida.
Una invertida. Pues según esta filósofa y muchos otros, el concepto social de lo natural no es descriptivo, en tanto que no recoge lo observado en la naturaleza, sino que es prescriptivo, o sea, impone una pauta obligatoria de la que es imposible salir sin ser tachado de antinatural o de anormal. Así, cuando se emplea el término natural en debates sobre sexualidad, pues no se pretende hacer alusión a lo que se puede observar, sino a lo que por ser mayoritario, pues se pretende imponer. Pero bueno, si tenemos en cuenta que no se puede hacer acercamiento alguno a la sexualidad que no sea mediante el lenguaje y la cultura previa de cada individuo, ¿no? Porque claro, en el momento que te pones a analizar la sexualidad, pues claro, partes de un aprendizaje propio y de un contexto cultural, sí, de un marco cultural, entonces todo eso ya está contaminado. Entonces claro, podemos afirmar, tal y como hizo Michel Foucault en su tiempo, que no existe sexualidad alguna, ninguna, que pueda considerarse natural.
Bueno, pero yo tengo, por ejemplo, un colega que dice que a los hombres les gustan las mujeres porque es el impulso, porque tienen una cola y tienen que meterla en algún lado y ven que las mujeres tienen dónde meterla y es un impulso natural que... ¿no?
Pero tu amigo no sabe que hay más orificios y otras posibilidades.
Es que yo creo que vale, que tenemos, como animales que somos, tenemos instintos.
El instinto de la reproducción tiene que estar ahí, pero, si no nos habríamos extinguido.
Exactamente, pero también... Al mismo tiempo, lo que nos diferencia del resto de animales es nuestra inteligencia y nuestra consciencia social y nuestro, el alma de lo que somos, digamos.
Claro. Y también, sobre todo...
Y eso nos permite hacer cosas que
un poco...
instintivamente son antinaturales, digamos.
Claro. Pero de todas formas, nosotros el puro placer por el placer lo tenemos un poco cohibido.
Claro.
Entonces... Tú, aunque, pues como pasaba con los griegos, la homosexualidad estaba muy extendida, pero la gente también tenía sus hijos.
Claro.
Entonces, yo creo que estaba más liberado, y si a mí me apetecía pasar un buen rato y tener sexo con uno o con otro, era completamente indiferente.
Claro.
Esa es la diferencia con ahora, que tenemos la represión del disfrute del sexo.
Porque luego un error muy común que incurren con frecuencia las personas que no están familiarizadas con estas teorías es considerar que la teoría queer, desde la teoría queer, aborrecen o rechazan la heterosexualidad.
Para nada.
Que es, para nada es eso. O sea,
no quieren convertir a todo el mundo
en queer.
En queer. O sea, para nada.
De hecho, la homosexualidad no es uno de los requisitos indispensables para ser queer.
Hombre, tú, claro, tú puedes, o sea, ser un excluido.
La verdad
de
que
maneras,
no hay requisitos indispensables. Claro. Simplemente, pues se trata de romper esta máscara del género, dejar atrás los moldes conceptuales de hombre y mujer. Y abrirnos un poco más a lo que hay detrás.
Y sobre todo, sí, eso, separar, o sea, intentar abrir un poco nuestras percepciones y, bueno, a ver, también sería para gente, ¿no?, que no esté familiarizada o que no tenga la mente tan abierta, ¿no? Esta gente que todavía parece que vive en el medievo, decirles, pues eso, que el sexo no es solo reproducción. La reproducción es una mínima parte del sexo.
No, y de hecho, quiero decir...
Disfrutemos del sexo.
O sea, somos de los pocos animales que tenemos sexo por placer.
Claro.
O sea,
no. Yo conozco los bonobos.
Esos bonobos buenos. Esos bonobos ricos. Ay, cómo se lo pasan los bonobos. Cago en el cupón.
Yo
no, pero quiero decir,
debate.
O sea, que me parece que somos nosotros y los delfines que somos los únicos que tenemos sexo por placer, por tener sexo, no por reproducirnos.
Claro, es que ya te digo, es una...
O sea, es que allí ya tenemos una gran diferencia con el resto de animales que follan por instinto.
Que yo quería abrir un debate, porque aquí se habla del género, que es producto social, pero no hay nada más... El ser humano es un ser social, o sea, eso va unido.
Claro.
O sea, el género es producto de lo que somos, al fin y al cabo. Yo no creo que, sinceramente...
Pero lo que somos no por naturaleza, sino por...
No.
Nos hemos
organizado. Pero tú eres un ser social. Por lo tanto, el género se va a inculcar uno u otro, el que mames, está claro. Uh-huh. Pero tú como ser social, se te va a desarrollar lo que has mamado, lógicamente. Está claro que ahora tenemos unas cosas que eran distintas que hace 2.000 años y hace 4.000. Pero es algo que va a estar ahí, es indestructible.
Bueno, vamos a dejar este debate para...
Indestructible, yo creo que es una pequeña cosa, Jara, déjame, por Dios. Yo creo que, sinceramente, el ser humano hubo un momento dado que se emancipó de la dictadura del instinto, digamos, o sea, cuando adquirió autoconciencia y cuando empezó a pensar, digamos, como piensa un ser humano, ¿vale?
Desde que fue un homo sapiens.
Pero en ese momento sustituyó una dictadura del instinto por otra dictadura, que es la de la sociedad y la de la tradición.
Eso.
Y la de los valores.
Pues es producto
heredados
de lo que somos, al final.
Pero
cabo.
Los valores se van cambiando y van evolucionando.
Y serán otros,
pero tendrás. Pero claro, tendremos, pero lo que hay que hacer es intentar que sean otros radicalmente contrarios a los que hoy en día imperan.
Estoy muy de acuerdo.
Sí. Bueno, os invitamos a reflexionar sobre este debate y vamos a, después de poner una cancioncilla. Podéis llamarnos al 976-2913-98, 976-2913-98.
Ya, si no nos va a llamar nadie, si va a estar...
Llámame.
Está todo el mundo en los gandules, joder.
Caldo de cultivo y...
¡Bomba en los gandules!
Quiero ser santa de Parálisis Permanente.
Qué buena, ¿no? Parálisis Permanente.
Básicamente para hacer esto. Hay un libro súper interesante que se llama 10 palabras clave sobre mujer, que es más general, ¿no? Sobre feminismos y tal, que lo escribe Celia Amorós. Luego hay otro que es también muy bueno, una aproximación a la teoría queer, el debate sobre la libertad y la ciudadanía, de Ángela Sierra González. Luego A Queer y Ahora, de Ivka Sedgwick. Y bueno, la verdad es que si metéis en internet podéis encontrar un montón de información. Hay un artículo muy bueno en un fanzine de Granada, que lo tienen colgado por ahí por internet, que ya ha desaparecido por desgracia, el absceso cerebral, que eran amiguitos de la Corion, de Ana.
Ah, fíjate.
Y hacían un artículo también bastante interesante. Así que no sé, pues eso, si os ha interesado el tema, pues podéis indagar por internet, porque hay un montón de información por ahí. Bueno, siempre es bueno aprender un poco, ¿no? Y seguir como formándonos poco a poco y seguir aprendiendo.
Dejad la tele, que yo, la verdad, llevamos dos o tres semanas sin tele y el día es más largo. Tengo más horas.
Se vive muy bien sin tele, sí. Sí, sí, la verdad.
Yo llevo años así, bienvenidos a mi mundo, chicos.
Sí, pues aprovecha más, leo más, hago más ejercicio.
Yo no tengo tiempo para tele, pero vamos, ya me he buscado otras ocupaciones. Bueno, a raíz de todo esto, yo quería que hablásemos un poco también de los transfeminismos, la transexualidad y todo eso, porque también lleva un poco el título este programa y no hemos comentado gran cosa.
A mí me ha sorprendido una noticia que leí el otro día, que tres niños transexuales, que no yo sinceramente no había oído niños transexuales como tal denominados, en unos colegios de Andalucía o de Madrid, no me acuerdo. Les habían impedido la entrada y al final uno había rectificado y tal. Pero me sorprendió el término ya...
Pero eran transexuales.
De niño transexual. Me sorprende.
Pero a lo mejor tenía genitales ambiguos.
No, porque si no lo hubieran llamado hermafrodita. Es que denominarlo transexual es muy distinto. Que, joder, si ha nacido hermafrodita no lo vas a llamar transexual, cabrón. Ya. No creo que hayan sido así.
Bueno, igual es un... no sé.
Me sorprendió. No sé, no había conocido un caso de niño que ya denominen transexual. Parece que hay que esperar un poco a la mayoría de edad. Vamos a ver un poco lo que quiere.
La verdad que no sé, no lo conozco. Estas cosas yo creo que cuando son de verdad y no son modas, porque sí que es verdad que hay mucha gente que se da ahora mismo a la homosexualidad un poco por modas o por probar, que tampoco está mal, que no, no es que lo critique,
pero
yo creo que la gente que es homosexual, mucha gente lo es desde pequeño, desde que su más tierna fase anal freudiana.
No, es que la sexualidad no empieza en la pubertad, o sea, de críos todos experimentamos, quien no ha experimentado y ha empezado a toquetearse el cuerpo y a buscar cosas que le daban gustico, ay, pues esto como mola, venga, y a lo mejor tienes muy corta edad, o sea, que es un proceso largo. Entonces, sí, probablemente.
Y sí, ¿por qué no la transexualidad? Yo creo que quien es transexual o va a serlo, lo es desde ya.
Pero luego hay un punto, ahora que estamos hablando de transexualidad y de teoría queer a la vez, también hay un punto de conflicto entre los dos conceptos, porque claro, por una parte, si desde la teoría queer estamos diciendo que vamos a destruir el género y vamos a romper la barrera y vamos a establecer diferencia únicamente en el ámbito sexual, yo tengo genitales masculinos, tú tienes genitales masculinos, tú tienes genitales intermedios, pero vamos a destruir el género, no hay hombres ni mujeres en el sentido de vestidos, actitudes, no sé qué. Y luego, claro, frente a eso está, claro, porque la transexualidad no deja de ser un estoy incómodo con mi envase...
Pero tengo no con un, el género, sino con tu sexo.
Claro, tengo un sexo que no corresponde a mi género. Entonces, claro, es una ahí entra en conflicto. Y de hecho hay muchas corrientes también desde la teoría queer que dicen que, por ejemplo, la gente que se opera para cambiarse de sexo, que puede ser lo más legítimo del mundo, ¿no? Tú te sientes encerrado en tu cuerpo y te operas. Pero claro, en plan de ¿por qué te mutilas? ¿Sabes?
A mí eso me parece más justificable desde la teoría queer, precisamente, porque ellos ya abogan por la sexualidad. El sexo es algo como que es distinto y punto. Y si tú te sientes que sexualmente no... Porque no es que tú no te tienes por qué operar para ser mujer porque quieras limpiar, hacer los mayores topicazos femeninos, sino porque no quieres un pito, quieres una vagina, ¿no? Porque es ahí lo que nos radica la sexualidad.
Hombre, pero yo creo que habrá de todo.
Entonces con la teoría queer.
Yo creo que habrá de todo.
Ahí habrá de todo.
Más que nada,
no creo que entre en conflicto con la teoría queer.
No, yo creo que sí que entra en conflicto. No en conflicto, sino en plan de que si de verdad todo fuera como la teoría queer expone, probablemente la palabra transexual no tendría cabida.
Yo no estoy de acuerdo. Precisamente seguirías abriendo cabida porque tú. Lo que te sientes mal, o sea, tú con lo que no te sientes a gusto es con tu cuerpo físico.
Pero ¿por qué no te sientes? La movida es ir a la raíz. ¿Por qué no te sientes a gusto con tu cuerpo físico?
Es ir a las causas de las causas.
No, pero para eso puedes tener un homosexual con mucha pluma, muy femenino y no es transexual.
Ya, pero es que
estamos hablando de cosas diferentes.
No, que es que no tiene nada que ver. O sea, a ver.
Pero aún así yo no estoy de acuerdo.
O sea, no sé, la movida es que.
Una cosa es el sexo, otra cosa es la sexualidad y otra cosa es el género.
Claro.
O sea, es que por, son por tres eso hablo cosas de diferentes.
La pluma, en este caso. Por eso he definido.
No, pero a ver,
la pluma estás hablando de la sexualidad.
No.
Y un poco del género también.
Con la sexualidad, con pluma. Tú puedes ser homosexual y tener ser más o menos femenino, por así decirlo.
Pero eso no tiene nada que ver. O sea, eso no tiene nada que ver con querer ser mujer. Tú puedes ser más femenino, pero no quieres ser mujer.
Tú quieres ser mujer sexualmente. Nadie ha dicho que quieras ser mujer en todos los tópicos de género.
Pero desde el prisma de la teoría queer, que yo además me siento muy identificado con la teoría queer y tal, y yo, si lo analizas desde ese punto de vista, es como... ¿Por qué un transexual quiere cambiarse de sexo? Porque él se siente que encaja más con una de las dos divisiones artificiales, digamos, sociales, que se han establecido entre hombre y mujer, entre lo femenino y lo masculino, y a esa persona se le ha metido en la cabeza de alguna manera que tiene que cambiarse el cuerpo, que tiene que cambiarse el envase. Entonces, en una...
Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que, sinceramente, él no se siente a gusto, no por lo que haya visto en la tele, no por lo que haya mamado, no por el género que él desarrolle, sino porque no se siente a gusto con su cuerpo.
Pero yo opino que sí.
O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que solo hay transexuales? Hace miles de años no había transexuales porque no había esta diferencia de género tan diferenciada.
Yo creo que
no había la posibilidad de ser transexuales, seguro.
Yo lo que opino es que si desde nuestro útero, o sea, desde que estamos en el útero, se nos dan todas las posibilidades.
No tienes por qué automutilar tu cuerpo.
Exactamente, claro. Yo creo que estarías a gusto con tu cuerpo y pudiendo ser lo que quieras.
Claro,
es posible.
O sea, si tú lo analizas desde ese punto de vista,
tú tienes pene,
por ejemplo, tú naces con pene y a ti te educan como un chico, pero tú resulta que no encajas dentro del el esquema de chico.
El perfil.
A ti te gusta, yo que sé, eres una persona muy sensible, te emocionas por cualquier cosa.
Hemos conocido siempre típico chaval así en el colegio y no es transexual. Y puede ser siempre con chicas, gustos parecidos.
Pero es
que ya
hemos dicho que hablamos de tres cosas diferentes.
Por eso, y es
de sexualidad,
género,
de género y de sexo.
Por eso yo sigo diciendo que el transexual en el problema de esos tres no lo tiene ni en el género ni en la sexualidad. Lo tiene en el sexo en sí.
No sé yo. Bueno, lo dejamos ahí en el aire para...
No te pillo, tío.
A ver,
yo lo veo muy claro,
lo
tío.
Lo dejamos,
o sea,
en el aire
para hemos dividido tres.
Pero, un momento, déjame hacerte un apunte. Si tú naces en una sociedad en la que no hay género, imagínate que destruimos el género, lo liquidamos, lo mandamos a la mierda.
El sexo va a seguir estando.
El sexo va a seguir estando, efectivamente. Pero una persona que nace con unos genitales, pero, ¿sabes? Los que sean, no se va a obligar nunca, no va a verse nunca obligada a cambiarse el cuerpo por gusto, porque no va a tener que encajar ese cuerpo a las actitudes que él tiene. Porque una persona que nace con una
genitales. Falta aquí un invitado transexual al que preguntar: ¿tú te has transformado por una cosa o por la otra?
Bueno, ya lo haremos para otra ocasión.
Eso es. Llámenos transexuales que nos estén escuchando.
Bueno,
sí, bueno,
pasamos,
pues dejamos el debate para otro programa, porque esto da para largo. Y nada, vamos a dejarlos con un tema de KRS-One muy cojonudo o variudo, que se llama Build Your Skills. Yeah, Negronta. All I wanna run, but I'm running out of my bomb clad place. Come out of my place. Check, I control your mind with one bomb I speak and get you open like a prostitute's butt. Jeez, rappers get kicked in their mouth with cleats, cause their speech refuses to reach beyond the beach. Have a seat quick, I speak and spit flicks on your cheek hits. Time to complete shit, no weak shit, I mean freak shit properly. What? I can feel myself becoming a lyric monopoly. Others will copy me, but repeat my shit sloppily. Shocking me with inclinations of rocking me. What? Insanity, it got to be. My true identity is never meant to see. I simply use the gift sent to me mentally. Yo, word up, get from out my face before you get bust quickly. It's the hip hop, the hippie. I rip it in a minute, cause I'm gifted like December 25th. Now let me flip, I'm all knowing. Lyric and syllable thrown. Even when it's snowing, I'm party going. Free flowing and stomping. Never tiptoeing. Overthrowing a car, big old Bronx. I got more styles than the planet got women. I got as many rhymes as many styles of women. Tell them, don't let me come out on that ass, start flipping. Your mental, I'm afflicted, acting ill and sickening. Picking the victim at random. Slamming them, dragging to the stage and dismantling them. As my hydrogen turns to helium, I shine. None of your lyrics, I'm feeling them. You rhyme like you should be wearing an apron, scraping a pot with a name like Miriam. Yeah. But rappers talk too much shit and can't back it up with lyrics. Build your skills. Rappers talk too much shit and can't back it up with lyric. It's time for the raw shit, not that on tour shit, that outlaw shit, that real hardcore shit. KRS run shit like diarrhea. Biting motherfuckers, hear my name and get up out of here. I don't care this year, a lot of albums was whack this year. Will KRS bring it? Oh yeah. Thanks for the invite, it's just about to get hype. That straight up raw street type shit is what it feels like. I will be displaying lyrical styles, I'm saying lyrical styles from the Miracle Child on Apollo Ill Stars. Wildin' on your stereo dial. Smile, I've been here for a while. Keep my style.
while I go on with the song. I rock the microphone to take it to the streets with a cry on. Take a clacker, take a clacker, take a spray can and slap a wax rapper. Stack some money for videos, I don't have it. You're looking at the last MC with true talent. Get your tape recorder fast, can boombastic, another classic. Turn up the cassette. All my styles are lyrically fantastic and moving while soothing any urges for food. Come on, ungluing your mouth from my private, the more the merrier. Syllable superior, East Coast, West Coast battles are inferior. Is I by myself, I'll take out the whole North America. We need to expand rap beyond this land. Set up competitions with England and Japan. World Cups for rappers to really fuck shit up for fun. Yeah, I know I'll get one. But rappers talk too much ish. Back it up with lyric, build your skills. Rappers talk too much shit. Can't back it up with lyric.
Vamos a, antes de cagarnos en todo, vamos a ponernos otro temilla de un grupo de Estados Unidos que está todo formado por latinos. De hecho, uno de sus integrantes es Martin Sorrón de Gay, que es uno de los crudos. Se llaman Trágatelo y esto es Cuicatelo para la juventud.
Eat it en inglés.
Y después de esta concesión que le hemos hecho a Malatesta...
Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda,
menos lo nuestro.
Bueno, si queréis cagaros en la canción que nos ha propuesto Malatesta, podéis llamar al...
Lo has tapado porque has puesto un cartel encima muy gracioso, al, por cierto.
976 alguien anónimo 29, en Radio 13,
Topo, 98. Alguien anónimo en Radio Topo ha dejado aquí un póster...
Con la silueta del pilar, una bomba feliz en medio y que dice textualmente...
Reza debajo, estas fiestas del pilar estará petao.
Bueno... Pues ya que no llama a nadie para cagarse, empezamos nosotros.
Venga, pues yo empiezo, va. Yo hoy vengo suavecico, estoy últimamente comiendo mucha fibra, así que va a ser una mierdecilla así, floja. Yo me voy a cagar en los gandules porque nos han quitado a toda nuestra audiencia, tío. Nos han quitado a toda nuestra audiencia.
Me voy a cagar en lo mismo, me cago en
la... ¡Ah, bringo!
Mira que he dicho, no me voy a decir el primero.
Vale, pues ahora improvisa, tira a improvisar por ahí. Es que ya te digo, ahora que no se está escuchando nadie.
Nadie,
está todo el mundo ahí, ginecólogo rumano, ginecólogo rumano, ¿sabes?
Ya.
No sé, tío.
Se lo estarán pasando teta y nosotros
aquí... pensar.
Y nosotros aquí pasando
calor. Bueno, vamos a tirar de la cajana.
Trabajando con vosotros.
Bueno, os gustan mis canciones y lo que...
¡Trágatelo!
Bueno, ¿qué más tenemos?
Ya, a mí ahora...
Cesárea de esta.
Yo me cago en... en los gandules, ¿no? Porque se acaban de cagar, obviamente.
Ay, vale, yo. Vale. ¿Me puedo? ¿Puedo?
Sí, por favor.
Después de la cagada de Juane. ¿Quiere echar un flusfrace de esto?
Ya estás con tu flusfrace de mierda. No, tía, hazte otra sección.
No, es que...
Hazte otra sección porque nunca te cagas en nada.
Es que esto, que estoy ansiosa por contarlo.
Siempre te echas mierdas perfumadas. Eres como las japonesas estas que se toman pastis para que los pedos le huelan a flores.
¿Existe pues, eso?
Pues yo me he tomado hoy muchas pastis porque estoy contenta. Bueno, es que esto me hace mucha gracia. El otro día, yendo por el carril bici, allí por Paseo Garay, vi que había unos dibujitos de frutitas y dibujitos de bombas.
Ah, me lo han contado.
Entonces iba siguiendo, cogiendo las frutitas, esquivando las bombas.
No,
súper guay, súper divertido.
Car.
Y no de repente, sí. Yo ahí pasándomelo teta en plan, súper motivado por el carril bici. Y de repente te ponía el carril bici, gracias por jugar. Y yo, guau, qué pasada, tío, qué pasada.
Qué guapo, tío.
O sea, que es que... Me parece que han sido los de arrebato. Me parece que han sido los de arrebato. O sea, yo les doy un plus freeze. O sea, qué pasotes, tío. Me lo pasé teta. Y además, no solo eso, sino que luego llego y en las bicis estas de Bici Zaragoza habían puesto como corazoncitos con un app. O sea, una vida. En plan, mola que te cagas, tío. Y luego había una, como una salida allí que ponía Start to Play. Súper guay. Yo os lo recomiendo ir por ahí con la bici porque te lo pasas teta.
Solo para disfrutar del paseo.
Yo les doy un super frustrante.
Seguro que aquí nuestros compis de pedalea, o sea, de rueda libre, han estado ahí, se han tirado.
Hombre,
tardes y carreras ahí. ¡Has pillado la bomba! ¡Todo eliminado!
Cierto, un saludo a ese gran programa, chavales, si te apoya.
Sí, que siempre se acuerdan de nosotros.
Sí.
Bueno,
pues me toca cagarme sin flis ni nada. Yo me voy a cagar en. No en los policías en sí, en general. Está muy mascado. Sino solo en aquellos que cuando vas con auriculares con la bici. Te amenazan con multarte.
¿Por qué? Te amenazan.
Prefieres te amenazan, a mí nunca me han multado.
Prefieres a los que te multan directamente, ¿no?
No me han multado, esa es la cosa. Me cagaré en el que me multe. En ese, pero literalmente. No, porque me parece. ¿Un sordo no puede ir en bici? ¿O cómo va esto?
Ya.
Los sordos no van en bici. ¿No?
Okay. No, pero sí que es verdad que. A mí me parece peligroso.
Sí, ¿eh?
Sí.
Entonces tú.
A mí me parece peligroso más que nada porque. Más de una vez
un sordo es peligroso, se me ha
está a punto es que de comérseme está alguien diciendo, de ¿no? comérseme está. Alguien con
vale aquí la control woman está en contra de que los sordos monten en bici.
Mentira.
Hombre, no es lo mismo ir escuchando música que
de
vas
hecho,
a otra
yo la
cosa
llevo bajita.
Que ser sordo, que estás acostumbrado a recibir estímulos por otros lados. No,
¿por qué? ¿La vibración del suelo o qué?
Perdón, yo la llevo bajita y oigo coches y la gente hablar y todo. Yo solo la llevo ahí de fondo.
Bueno, pero eso los policías no lo saben.
Lógicamente.
Eso, si todo el mundo fuera coherente y. Como en Alemania, que no hay límite de velocidad en las autovías.
Sí, por pues, eso se me pegan unas hostias que quedan.
Si todo el mundo fuera así de poner limitarse y tal, pues probablemente lo dejarían, pero el tema es que hay peña que va a todo volumen.
Vale, quede claro.
Sigo sin estar de acuerdo. Los sordos no pueden ir en bici.
Que quede claro, la Control Woman se mete con los sordos y se pone del lado de la pasma.
Encima.
Sí.
De hecho, vi a uno que lo iban a multar.
Poneros en contra mía.
Un auricular.
Siempre igual.
Y me dijeron, quítate el otro auricular. No me amenazaron con multarme, pero me iba con un auricular quitado porque acababan de parar a uno por lo mismo. Ajá. Y me dijeron, quítate el otro. Y yo, cago en la puta. Hostia. No estáis contentos con nada.
Yo estoy de acuerdo con que las maneras no son las, pero no estoy de acuerdo con eso porque. Nunca. Porque no.
Una cosa, y eso lo dices porque a ti casi te atropellan varias veces.
Yo una vez casi me la hostio por ir con auriculares.
Si tú eres el peligro, bájate la música. Pero que no me jodas a mí. Te llevo muy feliz con la música, por ahí.
Bueno, tiremos de la cadena y corramos un estúpido velo.
Sí. Un besito para la Control. Y aquí a los sordos les queremos mucho, ¿eh?
Sí. Sobre todo porque nos escuchan todos los programas. Uno tras otro.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado por esta semana. Queridos virus, bacterias y viroides.
Y recordad siempre
que por esto pueden caernos.
¡Seis añacos y un día! Hasta la semana que viene, people.
Eso.
We are back in town.